buen paso, nos metemos ya a las 8 y 20 minutos en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad en el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Felipe Serrano, director informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Juan Pablo.
Felipe, la comunidad se prepara para hacer frente a ese intento del Ministerio de Hacienda, ya veremos, hay unas elecciones de por medio, para eliminar las rebajas fiscales en Madrid.
Sí, diríamos que la guerra fiscal no ha estallado del todo, precisamente por esa circunstancia, por esa situación de interinidad del Gobierno de la Nación, pero la ministra de Hacienda no deja de lanzar avisos continuamente a la Comunidad de Madrid. La última vez, creo recordar, que fue la semana pasada en Zaragoza, durante un congreso anual de los inspectores de Hacienda. De momento, estamos en la fase, diríamos, de presionar mediante declaraciones públicas. La idea de María Jesús Montero, de la ministra de Hacienda, es que las rebajas fiscales aprobadas por la Comunidad de Madrid perjudican a los territorios con menor capacidad económica. La respuesta de la comunidad está siendo bastante firme. Todas las regiones tienen plena libertad y tienen plena capacidad para bajar los impuestos que tienen transferidos, y cuando la ministra, eso es lo que piensan en la Puerta del Sol, habla de armonizar la fiscalidad autonómica, lo que está haciendo, lo que pretende, es inmiscuirse y cercenar las competencias de los gobiernos regionales. Armonizar, según la Comunidad de Madrid, es un eufemismo de la ministra, que en la práctica pues viene a significar que los madrileños, según dicen, no van a poder seguir disfrutando de los impuestos más bajos de España. Solo el año pasado el ahorro para los contribuyentes que residen en Madrid fue de 5.000 millones de euros, y bueno, si la ministra persiste en esa senda, tendrían que concurrir muchas circunstancias, que el PSOE ganara las elecciones, que Pedro Sánchez pudiera formar gobierno y que ella misma pudiera repetir como ministra de Hacienda. Si todo eso...
que el Congreso aprobara esa ley.
Claro, pues tendría enfrente a la Comunidad de Madrid, que ya está haciendo piña con otras comunidades del PP, con Andalucía singularmente, y también con Castilla y León. Isabel Díaz Ayuso estuvo ayer por la tarde en Valladolid y obtuvo el beneplácito de alguna forma para formar ese frente, y desde luego si el gobierno central intentara salirse con la suya, pusiera obstáculos a esa rebaja, lo que haría la Comunidad de Madrid sería acudir directamente a los tribunales.
A ver, Pablo, ¿cuándo va a abrir la Comunidad de Madrid el metro los fines de semana?
Bueno, pues como ya sabéis, esta es la propuesta estrella que lleva Ciudadanos y de la que quiere sacar adelante como sea en esta legislatura. Ya se sabía que se iba a realizar de forma progresiva, no va a ser todo de golpe. Se dudaba entre si hacerlo por zonas, por algunas líneas, o por solo por el centro, o hacerlo por fases horarias. Y bueno, en una entrevista que publicamos hoy con el vicepresidente Aguado, ya anuncia que finalmente se ha decantado por esta segunda opción de hacerlo por horas. Y la primera de estas tres fases que va a implementar será ya en el próximo año, en 2020, y va a suponer que los fines de semana el último tren salga de la cabecera a las 2:30, en lugar de la 1:30, que es el horario habitual. Luego vendrán otras dos fases, otra que podría darse incluso también en 2020, si la primera resulta exitosa, que sería adelantar la apertura a las 5 de la mañana, y finalmente una tercera fase en la que ya se haga realidad esa promesa de que el metro habla las 24 horas durante los fines de semana. Todo esto se tendrá que realizar de manera paralela a la negociación colectiva con los trabajadores de metro, dado que bueno, este convenio se tiene que renovar ya a partir de enero, en las negociaciones, así que habrá que ir viendo cómo se van dando esas circunstancias.
¿Tú quieres hablar, Felipe, esta mañana del quinto edificio más alto de Madrid?
Sí, es la Torre Caleido, porque la verdad es que las obras van muy rápido y ya en vez de hablar de las cuatro torres vamos a tener que empezar a hablar de las cinco torres, sobre todo porque esta hermana pequeña, que no es en realidad tan pequeña porque va a tener 35 plantas y 180 metros de altura, pues están a punto de concluir los trabajos. Llevan un ritmo aproximado de la construcción de una planta por semana, van muy rápidos, y aunque la apertura no va a tener lugar lugar hasta dentro de un año. Las obras están prácticamente acabadas. Allí todo es grandioso. En esta torre se están invirtiendo más de 300 millones de euros. Va a contar con hasta 4 millones de visitantes al año. Están trabajando allí 600 personas y tiene una singularidad, y es que va a reunir, diríamos, usos distintos y dispares, porque por un lado va a estar el complejo hospitalario del Grupo Quirón, dedicado, enfocado a la medicina deportiva; por otro lado, el educativo, como escuela de negocios del Instituto de Empresa, y va a haber también una parte comercial muy potente y de hostelería, incluso con un cine, dicen, con un concepto distinto al resto. El caso es que, como digo, el skyline de Madrid va a volver a cambiar, y en poco tiempo las cuatro torres van a ser ya cinco.
Vamos a volver al suelo, tú te has ido muy alto. Pablo, los trabajadores del estacionamiento regulado del ayuntamiento, ¿van a ir a la huelga?
Bueno, por ahora están reivindicando, ya se volvieron a concentrar frente a la delegación del gobierno, están reivindicando que se les considere autoridad pública. Es una figura similar a la que tendría, por ejemplo, la policía, y que ellos pretenden que les sirva para blindar un poco su seguridad cuando están trabajando en la calle, porque bueno, la UGT está denunciando que se producen hasta una media de 100 palizas a estos trabajadores, la mayoría de ellas además a mujeres, al año, ¿no? Entonces, sí que por ahora, a lo que a mí se enviaron una carta a la delegada del gobierno, pero una de las representantes sindicales de este sector, que habló ayer con nuestra compañera Belén Sarria, amenazó con que podrían llegar a darse huelgas agresivas para que de alguna forma el ayuntamiento se vea forzado a interpelar, porque esto es una cuestión que depende más bien del Ministerio de Interior, claro. Pero se espera que el ayuntamiento de esta forma fuerce un poco la situación para intentar que el Ministerio conceda este estatus, que por ahora ha negado en ocasiones anteriores, por el hecho de que estos no son funcionarios públicos, sino que son trabajadores que están subcontratados por una contrata que paga el Ayuntamiento de Madrid.
Tiene difícil solución eso, ¿no? Porque, en fin, sí. No sé si el Ayuntamiento puede utilizar, Felipe, a la Policía Municipal también para esto, ¿no?
Claro, ahí está el compromiso del alcalde, que le preguntaron ayer por este asunto y dijo que ellos iban a intentar poner todos los medios, pero claro, las cuestiones de seguridad, de orden público, son directamente competencia de la delegación del gobierno y de la policía. La policía municipal lo que puede hacer es prestar labores de apoyo, y en eso es en lo que están.
Bueno, pues veremos a ver cómo se soluciona este conflicto, que está ahí latente, y con esos datos que contábamos ahora mismo aquí en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, hasta el próximo día. Pablo, que vaya bien, ¿eh?
Vale, un saludo, hasta luego.
Lo mismo te digo, Felipe Serrano, Servicio Informativo de Onda Madrid, a las 2 todas las noticias y toda la información cada hora en nuestros boletines horarios. Adiós, Felipe, que vaya
bien. Hasta luego, adiós.
Seguimos aquí en Buenos Días Madrid.